Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Pedro Sánchez descarta contactar con Alberto Núñez Feijóo a pesar del desafío de Donald Trump. La Moncloa da por hecho el aval del líder de la oposición en materia de defensa. En Génova ven favorablemente la propuesta del PP europeo de incrementar el gasto militar al 3% del Producto Interior Bruto. Ya anticipan que Ucrania dividirá a la coalición de gobierno. Ricardo Rodríguez.
El desafío de Donald Trump parece ser insuficiente para forzar a Pedro Sánchez a salir a la búsqueda de una posición de Estado con Alberto Núñez Feijóo. Los teléfonos seguirán sin descolgarse, según dejan caer desde la Moncloa, pertinaces en explotar el discurso del auge de la ultraderecha, un extremo con el que quieren presionar al PP ante Vox. La intención de Sánchez es informar a Feijóo, como al resto de grupos, en una comparecencia monográfica en las Cortes, cuando el Consejo Europeo adopte una decisión firme. Consciente de la nueva realidad, el equipo presidencial da por hecho el apoyo popular ante un eventual aumento del gasto en defensa. Lo contrario, admiten, sería una sorpresa. Ya Feijóo contempla con buenos ojos la propuesta de su familia europea de incrementar el desembolso militar al 3% del PIB, un punto más de la disposición de España de aquí a 2029. El cambio de paradigma en ciernes lleva a Génova a vaticinar que Ucrania pondrá a prueba a la misma coalición de gobierno. Los socialistas apuestan por moverse con pies de plomo ante unos socios mayormente de vocación antimilitarista.
Por otro lado, la amenaza de aranceles de Trump pone en peligro a los agricultores y ganaderos españoles con los que se reúne Feijóo este jueves. El Partido Popular anuncia rebajas fiscales que aplicarán sus gobiernos regionales en clara competencia con Vox por el voto agrario. Todo el día en que Abascal vuelve a Washington, donde coincidirá con Trump en plena escalada de la guerra comercial. Maribel Sánchez.
Los agricultores y ganaderos españoles saben que es solo cuestión de tiempo que las tasas que impone Trump al acero y al aluminio lleguen también al campo. Y el Partido Popular compite con Vox por hacer de ellos su bandera. De hecho, en las últimas elecciones generales, el PP logró el apoyo del 30% de los agricultores. Quiere que sean más y anuncia rebajas fiscales que compensen esos aranceles y que aplicarán las comunidades autónomas en las que gobierna el PP. Todo esto el mismo día en el que Abascal volverá a sacar músculo en la mayor cumbre derechista del mundo que se celebra en Washington y en la que coincidirá con Donald Trump, al que hasta ahora es culpado de esa guerra comercial. Por eso Feijóo le va a decir hoy a las asociaciones de agricultores y ganaderos que ante la guerra de aranceles que se avecina no sirve de nada el enfrentamiento de Sánchez con Trump, pero tampoco el servilismo de los de Vox con la administración norteamericana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y más de 2 millones de mujeres siguen sufriendo en silencio la violencia que contra ellas ejercen sus parejas o exparejas en España. La radiografía del terror machista en España con datos y testimonios recogidos en el informe COPE. Carmen Lavallen.
Con esfuerzo y apoyo, Ifigenia Vidal ha logrado dejar atrás el maltrato que durante 26 años sufrió de manos de su marido. No olvida el día en el que hace 9 años decidió poner fin a esa violenta relación tras ser golpeada y refugiarse en una habitación con su hijo de entonces 14 años.
Él partió la puerta, le hizo un bujero enorme con el bate de béisbol y estábamos muertos de miedo los dos. Yo creía que de ahí no salía.
Según refleja el informe COPE, el terror machista, la ley integral y el recién renovado pacto de Estado han mejorado la situación, pero el contexto cultural machista no está aún ni mucho menos erradicado. Miguel Lorente es experto en violencia de género.
20-21% de todos los homicidios que se cometen en nuestro país son cometidos sobre mujeres en sus casas y son llevados a cabo por hombres que no tienen vínculos con la criminalidad ni la delincuencia.
Y hoy todavía hay más de 2 millones de mujeres que están en riesgo en nuestro país.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo Ayestarán, por actualizarnos la información. Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos. Si te acabas de incorporar en esta hora, son las 3 y 4 de la madrugada. Estamos poniendo las calles a este jueves 20 de febrero del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí, bueno, pues vamos a estar acompañándote. Llevamos ya un ratito desde la 1:30 de la madrugada, pero es que vamos a seguir haciéndolo. No tenemos previsto marcharnos hasta casi las 6, que es cuando empieza Herrera en COPE. Ana Aquiles, buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos a muchos ponedores ahora mismo escuchándonos, pensando, ¿y qué me van a contar en esta hora, hasta las 4 de la mañana?
Pues enseguida vamos a escuchar a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, nuestra psicóloga, que hoy viene cargada de consejos para levantarnos el ánimo. Todos tenemos momentos de bajón y nos viene bien que nos den pautas para conseguir un bienestar emocional.
Claro.
Y además vamos a tener nuestro querido mundial de Poniendo las Calles, hoy hablando del Día del Gato, que celebramos justo hoy, jueves 20 de febrero. Así que nada, si quieres participar, puedes hacerlo llamando al 950-6006.
Genial, tenemos el mundial, tenemos ese número de teléfono que acaba de dar Ana Aquiles, 950-6006, pero hay más vías de participación. Hoy estamos hablando con los ponedores sobre esas primeras veces en nuestra vida, ¿no? Hay momentos de cambio en los que nos obligan a readaptarnos. Y la verdad es que el ser humano tiene esa gran capacidad, la de adaptación. Así que nada, cuéntanoslo, ¿cuál fue esa primera vez? Puede ser traumática, puede ser mala, pero también puede ser buena, que tuviste. Déjanoslo en Facebook, en un mensaje o en un WhatsApp, mándanos una nota de voz. Es el 662-942-605. Y ahora sí, a esta hora, escuchamos un poquito de música que merece la pena. Aquí tenemos a Perales, un velero llamado Libertad, y continuamos con el programa.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar. Recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, con los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos na, 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 azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás?
y al mirarla descubrió unos ojos, na, 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 azules como el mar.
Diez minutos pasan de las 3 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo los mensajes de nuestros ponedores. Hoy estamos hablando sobre esas primeras veces, primeras experiencias. Algunas son traumáticas, otras son buenas, son positivas, pero todas nos sacan un poco de nuestra zona de confort. Siempre que se hace algo por primera vez, sí, ya sea llegar a un trabajo nuevo, cuando empiezas el cole, la primera vez que te vas a vivir con alguien que no es tu familia directa, que no son tus padres, tus hermanos, ese momento es tremendo, ¿eh? Pasas ahí un mes acoplándote, o en algunos casos hasta un año, hasta que terminas de acoplar esa convivencia. Alejandro dice, pues yo me acuerdo perfectamente cuando me cambiaron de cole con 10 años. Fue horrible. Y también recuerdo perfectamente mi primer beso y eso pareció pues maravilloso.
María Papi nos dice, pues mira, yo recuerdo cuando tuve a mi hija hace casi 35 años. Ni había ido a preparación al parto, ni sabía qué tenía que hacer cuando llegara el momento. Gracias a Dios pues fue rapidísimo y cuando me pusieron a mi bebita encima no me lo creía. Me adapté enseguida a ser mamá y todavía ejerzo y ahora también de abuela.
Claro.
Claro, es que esa primera vez también es muy, muy importante y también marca como nada.
El primero es tremendo. Cuando ya llega el segundo, te das cuenta de que te ahogabas en un vaso de agua con el primero. Y yo supongo que la gente que ha tenido el tercero y el cuarto y el quinto, pues ya es un paseo. El primero es una experiencia tremenda.
Tiene que dar vértigo.
Buena y preocupante. La verdad es que estás muy asustado con
Hombre,
todo.
Hombre, claro, es que al final es un ser vivo, una personita que depende de ti completamente.
Claro, se suele ensayar con una mascota y con una planta, pero esto no es lo mismo. Y cuando llegas con ese ser que tiene 3 días a tu casa, dices, pues lo tengo que mantener con vida. Y de repente se tira 6 horas llorando, no te habla, tú no sabes lo que le ocurre. Y cuando ya tienes, insisto, el segundo o el tercero, dices, va, son unos cólicos, estará incómodo. Pero en ese momento, la primera vez es que narices le pasa y algo estoy haciendo mal.
Claro.
Ese es el siguiente comentario. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal y por qué llora tanto? Bueno, es normal. Esa primera vez es impactante. Ana, ¿más mensajes?
Sí, Alfonso nos dice, pues así, de experiencia, cuando a los 6 años nos fuimos a vivir a otro pueblo. Me costó un poco adaptarme. Es verdad que también el cambio de ciudad, de pueblo,
total.
Y cuando eres niño que encima dejas a todos tus amigos en el otro lado, cuesta. Cuesta, pero bueno, al final haces más círculos, es lo bueno, y tienes un sitio que ir a visitar y de todo. Javier nos dice, yo nunca olvidaré aquel día que mi padre me dejó llevar su mobilete con 13 años. Pues después de un buen rato no me di cuenta que mi padre venía corriendo detrás de mí a la vez que gritaba, ¡para, para!
Desesperado. Mira, Enrique dice, mi experiencia así más espectacular. Fue con 20 años, me destinaron al Sáhara para hacer allí el servicio militar. Salí de Vigo el 14 de enero de 1974, destino Madrid-Getafe, y luego en un avión Hércules directo a la IUM. Me adapté a todo, a los rigores del desierto, a cumplir órdenes y a una disciplina. En aquella época Franco ya agonizaba y el Frente Polisario y Marruecos se atacaban. Sin móvil, sin internet, sin comunicación con la familia, solo correspondencia que tardaba 5 o 6 días. Imaginaos, sigo vivo y sin complejos. Y nos manda saludos, dice, de un sahariano de Vigo que hizo la mili en el regimiento mixto de ingenieros de Ayun Sáhara. Cierto, toda una experiencia.
Ya
porque
ves.
No es lo mismo. Tiene que ser tremendo, ¿eh? La gente que hizo
sí.
la mili y tú vives en Coruña o en Barcelona y te toca Extremadura. Supongo que tiene que ser tremendo el cambio. Pero ya que te toque otro
fuera,
continente,
sí.
O sea, el Sáhara, Tuvo que ser tremendo para Enrique, y qué bueno que nos hayas contado esta experiencia. De esto queremos que hoy nos hables, ponedor, tanto en Facebook, nos mandas un mensaje, como en nuestro teléfono de WhatsApp. Te lo voy a recordar, el 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz. Y ahora, a las 3 y 14 de la madrugada, hay que meterse en nuestro gabinete psicológico.
Seguimos navegando en la madrugada. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Y llegamos a la sección que, digamos, que mira hacia adentro, ¿no? Que nos lleva a reflexionar. Este es nuestro espacio de psicología. Hoy vamos a abordar un tema que todos hemos experimentado en algún momento. Esos días en los que, bueno, nuestro estado de ánimo se desploma. Cuando, por ejemplo, nos sentimos agotados, que estamos desmotivados o simplemente bajos de energía. Y es que la vida, con sus altos y bajos, puede hacernos enfrentar momentos francamente complicados. Pero lo más importante es cómo podemos levantarnos y cómo podemos recuperar nuestro bienestar emocional. Vamos a explicar y sobre todo a explorar estrategias sencillas, efectivas para mejorar nuestro estado de ánimo a través de consejos prácticos y técnicas respaldadas por la psicología. Vamos a hablar sobre el ejercicio, las interacciones sociales, la gratitud y el autocuidado, que pueden ser muy poderosas herramientas para elevar nuestro estado de ánimo y mantener una actitud positiva en tiempos complicados. Así que si alguna vez te has sentido decaído y te gustaría, pues, saber un poco más sobre cómo mejorar tu bienestar emocional, quédate con nosotros, porque este ratito de radio que vamos a vivir va a ser absolutamente majestuoso, porque lo compartimos con Macu Ortázar Ibáñez de la Cadiniere, que es nuestra psicóloga y es una crack. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Oye, me llama mucho la atención, porque esto además es muy interesante, ¿no? Esto es le hace mucho bien a la gente. ¿Cuáles son esas estrategias simples? Hay que hacerlo muy simple, que podemos aplicar en nuestro día a día para mejorar nuestro estado de ánimo cuando nos sentimos decaídos.
Pues fíjate que yo creo que hay cosas que sí podemos hacer y son bastante efectivas, siempre y cuando seamos capaces de identificar bien y de separar bien las emociones, ¿no? Porque hay mucha gente que me dice, jo, es que esto que me has propuesto no me ha funcionado, ¿no? Y resulta que luego, cuando empiezas a explorar con lo que para ti era estoy bajo de ánimo porque estoy triste, en realidad lo que te pasaba era que estabas enfadado por una cosa, no supiste gestionar el enfado y entonces, por tanto, pues te quedas como decaído, ¿no? Entonces el problema no es que no funcione la técnica, sino que estamos aplicando una técnica a una emoción que no es correcta, ¿no? Que no es un poco la que le toca, ¿no? Entonces, generalmente a la gente poder hacer el ejercicio muy, muy sencillo, ¿no? Decir, oye, estoy detectando que no me encuentro muy bien, que me cuesta hacer la actividad diaria, que tengo así como un nubarrón encima, ¿no?, de la cabeza. Bueno, pues por un lado es, ¿qué me pasa, no? Bueno, pues estoy triste. Bueno, ¿estoy seguro de que estoy triste? O quizás me pasan otras cosas. Entonces, hacer ese pequeño análisis de, oye, ¿qué me ha pasado durante el día? ¿Qué me ha pasado últimamente? ¿Qué tal está mi cuerpo? ¿Cómo me encuentro yo? ¿Cómo se encuentra mi energía, no? Porque muchas veces simplemente lo que nos sucede es que estamos cansados, y como estamos cansados, eso ensombrece nuestro día, ¿no? Pero hacernos las preguntas correctas para decir, oye, pues efectivamente lo que me pasa es que estoy triste, estoy bajo, estoy pues con poca energía, pues probablemente aquellas cosas que yo haga para sentirme mejor van a ser diferentes si lo que yo estoy es enfadado, triste, angustiado, con ansiedad, ¿no? Una vez que yo identifico esto, pues probablemente hay cosas que yo puedo hacer que tienen que ver con mi autocuidado, otras que tienen que tener que ver simplemente con algo muy básico, ¿no? Que es, pues, alimentarme bien, dormir mejor, descansar, equilibrar la balanza, ¿no?, entre el tiempo que le dedico a diferentes áreas de mi vida. Parece complicado, pero luego lo que digo, ¿no? Suele generar mucha sensación de calma cuando identificamos bien qué es lo que nos pasa, ¿no?
Uh-huh. Qué interesante. Fíjate, en este proceso de recuperación, en el que todavía continúo, ¿no?, me dicen que es muy importante el tema del ejercicio físico. Uh-huh. Realmente, aquí, Macu, te prometo, te lo confieso, ¿no? Yo no sé cómo afecta el ejercicio físico en nuestra salud mental y en las formas diferentes que hay de recuperación cuando estamos, pues, bajos de ánimo, cuando hemos sufrido un tema serio de salud. Es que no sé muy bien cuál es la conexión, ¿por qué nos sienta bien?
pues nos sienta bien, porque al final date cuenta que, por supuesto, ¿no?, la mente, las emociones van inherentes al ser humano, pero al final con lo que tú enfrentas tu día a día, tu operativa diaria, tu me levanto y soy capaz de lavarme solo los dientes, o de hacer X movimientos, o de levantarme de la cama para irme a trabajar, eso lo hace tu cuerpo. Entonces, tu cabeza, por supuesto, te acompaña, ¿no? Y si no tuvieras la cabeza, tu cuerpo tampoco arrancaría. Por eso son necesarias ambas dos. Pero de antemano, digamos que la cara frontal de todo lo que hacemos en el día a día es nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo no está lo suficientemente bien, lo suficientemente sano, pues probablemente, por mucho que la cabeza quiera hacer millones de cosas, el cuerpo no te responde, ¿no? Entonces, muchas veces el cuerpo, cuando gana energía, y al final el cuerpo tiene una cosa, o el cerebro tiene una determinada plasticidad, ¿no? Que en el momento en el que yo, y eso, pues por ejemplo, lo podemos ver en los bebés. Un bebé no nace sabiendo levantar una cuchara y metérsela en la boca, ¿no? Llega, porque es, lógicamente, tiene la intuición de qué es lo que tiene que hacer, sabe que su boca está en un sitio y que su mano hace que si se la lleva a la boca, pues oye, pues puede comer, ¿no? Pero es cierto que si no repite una y otra vez la conducta, pues lógicamente no la aprende, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros llenamos de energía a nuestro cuerpo, y el ejercicio es un llenador natural de energía, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos que el cuerpo se ponga en marcha, ¿no? Y cuando el cuerpo se pone en marcha y tenemos esa energía de manera mucho más consciente, lo que sucede es que de alguna manera nos sentimos como, pues eso, como con más ganas de poder hacer otras cosas. Si tú resulta que te retas a ti mismo, ¿no?, a través del ejercicio, dices, venga, voy a caminar 1 kilómetro, y al día siguiente dices, oye, no me encontraba muy bien, pero al final he conseguido andar, y no solo he conseguido caminar 1 kilómetro, sino que encima me he hecho 1.5 kilómetros, ¿no?, o me he hecho 2 kilómetros. Claro. Y eso hace que tu cuerpo recargue esa pila, que hace que tu cerebro funcione de manera más efectiva, y al final tu estado de ánimo también cambie, ¿no? Con lo cual, al final, siempre se ha dicho que el ejercicio, igual que otras cosas como la música y determinadas temas, son antidepresivos naturales. De hecho, lo normal es que antes de recetar un fármaco le digamos a la persona, oye, muévete. ¿Por qué? Porque y me da igual que camines, que quedes vueltas, aunque sea alrededor de tu habitación, que determinadas cosas, ¿no? Pero que de alguna manera el propio movimiento físico hace que la cabeza funcione también más rápido, y por tanto, pues ese estado de ánimo pues se vea un poquito más arriba, ¿no?
Sí, sí. Es alucinante. Otra cosa que me llama mucho la atención, Macu, son los efectos de las interacciones sociales en nuestro ánimo, y sobre todo, ¿cómo podemos aprovecharlas cuando nos sentimos bajos de energía? ¿Por qué es bueno interactuar? ¿Por qué es bueno salir? ¿Por qué es bueno conversar?
Porque fíjate, para bien o para mal, nosotros mismos somos la persona con la que más tiempo pasamos en el día, ¿no? Evidentemente convivimos con nosotros mismos 24 horas al día, nos conocemos muy bien, nos hablamos mucho peor de lo que nos gustaría, ¿no? O sea, al final, igual que a un amigo le dirías, oye, igual en esto te has equivocado, pues a ti mismo te dices verdaderas burradas. Entonces, lo que muchas veces nos sucede con el estado de ánimo es, yo detecto que mi cuerpo no está en el mejor momento porque no tengo excesiva energía, eso me hace sentirme, pues así como, pues eso, ¿no?, con pocas ganas, con poco dinamismo, con poca proactividad. Y entonces eso hace que al final, pues lo que muchas veces hemos dicho, ¿no?, la inactividad llama a la inactividad. Esto del sueño llama al sueño, pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? El estado de ánimo bajo llama al estado de ánimo bajo. Entonces, muchas veces, simplemente estar con otra persona que en un momento dado se pueda hacer cargo de tu emoción a partes iguales, tú puedes volcar un poquito de cómo te sientes con otra persona que te pueda acompañar, o aunque no le cuentes lo que te pasa, pero simplemente poner la atención en otra cosa que no sea tu propio pensamiento, tu negatividad, tú cómo estás en ese día, tu nubarrón, y de repente, pues oye, cambias de tema, pones el foco en la necesidad de la otra persona, porque la otra persona también tiene su propia película, a veces de queja o de algo negativo que le ha pasado, pero otras tantas veces de cosas muy positivas. Entonces, al final, el ánimo de otra persona te puede contagiar, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las veces salimos de, por ejemplo, irnos a tomar algo con un amigo, con un familiar, salimos de ese encuentro y decimos, joder, al final, sea lo que sea, me ha hecho sentir mejor, porque si hemos hablado de mi problema o del tuyo, me he desahogado, pero si no lo hemos hablado, me ha venido bien para evadirme, ¿no? Entonces, al final, de alguna manera, es una cuestión de dónde ponemos la atención, ¿no? Y que nos ayuda un poco, pues eso, a quitar el foco de nuestro propio ombligo, ¿no? Que a veces esto no nos hace mucho bien.
Desde luego. ¿Y tú sabes, Macu, si existen técnicas de respiración o técnicas de relajación que nos ayuden a reducir el estrés y mejorar nuestro bienestar emocional? Porque también he oído algo sobre las técnicas de cómo respira uno y lo que se puede lograr con ellas.
Sí, De hecho, hay muchos estudios que hablan de que lo primero a lo que tenemos que atender cuando queremos enfrentar un cambio es a nuestra respiración. ¿Por qué? Por un poco por lo mismo, ¿no? Si decimos que nuestro cuerpo es lo primero o con la herramienta principal con la que enfrentamos nuestro día a día, te sorprendería saber la cantidad de veces, por ejemplo, que cuando nos enfrentamos a algo que no somos conscientes de que nos da miedo, de que nos da angustia, de que nos da enfado, ¿no? Y de repente dices, me he sorprendido aguantando la respiración y no me he dado cuenta. Sí, y entonces repente dices, espera un momento, respira. Y cuando respiras y sueltas el aire y dices, anda, pues de repente me siento menos tensionado, me siento menos angustiado, ¿no? Entonces, eso hace que las cosas al final de alguna manera mejoren, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchas técnicas de relajación que van muy enfocadas a manejar la respiración, a de alguna manera, pues, trabajar en respirar de una manera más calmada y que eso haga que de alguna forma también, pues, llames a tu cuerpo a la calma. Pero al final yo creo que la relajación no es más que encontrar una manera en la que tú consigas calmar tu activación física, ¿no? Entonces, eso a veces pasa por, oye, pues voy a ponerme un libro y centro mi atención en el libro y me calmo. Otras veces va de cantar, de escuchar una canción, de leer un libro. Determinadas cosas que me hacen sentir mejor. Otra gente le gusta meditar, otra gente descubre su pasión por el yoga u otros ejercicios que llaman a la calma, ¿no? Y todo eso de alguna manera, bueno, pues no deja de ser relajación, ¿no?
Estamos aprendiendo mucho, Macu, en esta madrugada, en Poniendo las Calles. Yo no sé, el tema de la gratitud, si realmente esto puede influir, de cara a sentirnos un poco mejor. ¿La gratitud puede o no influirnos si la incorporamos en nuestra rutina? ¿Es fácil incorporar la gratitud?
Al final, la gratitud es un sentimiento que a veces viene solo. O sea, lo que quiere decir es que de repente soy consciente de todas aquellas cosas que yo puedo agradecer, y otras veces, por desgracia, es algo que tiene que ser intencionado, ¿no? Significa que yo tengo que hacer un esfuerzo en poner el foco ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces el ser humano tiende a estar más en la carencia que en la presencia, ¿no? En aquello que me falta y no tanto en lo que realmente tengo, ¿no? Entonces, si yo he tenido un mal día y estoy arrastrando el estado de ánimo que tiene que ver con ese mal día, y de repente al final del día intento pensar en aquellas cosas que sí me han salido bien o que me han hecho sentir bien. Algunas de ellas son nuevas y simplemente me han pasado desapercibidas, y otras de ellas es que simplemente las damos por hecho, ¿no? Por ejemplo, pues muchas veces cuando tú paras y dices, jo, es que qué suerte tengo de tener una familia, ¿no? Qué suerte tengo de tener una casa que es un hogar, qué suerte tengo de poder comer, ¿no? Cosas que ya como que damos por hecho porque las tenemos siempre, ¿no? Y otras veces simplemente es, oye, jo, pues no me había parado yo a pensar que esta persona en el trabajo, que habitualmente no me cruzo mucho con ella, pues hoy hemos tenido un ratito de encuentro.
Qué bueno.
Determinadas cosas que tienes que hacer el ejercicio consciente de poner el foco ahí. Y entonces cuando equilibramos la balanza de aquellas cosas que no nos han gustado tanto con aquellas que sí podemos valorar, también, bueno, pues vemos que somos capaces también de elevar un poquito más nuestro estado de ánimo.
Quizás porque siempre vamos un poco rápido, ¿no?
Claro. Sí, por eso digo, ¿no? Que muchas veces el automatismo y el dar las cosas por hecho porque ya pasan de manera habitual, y es como, bueno, pues si yo tengo una mujer, un marido, unos hijos y viven conmigo, están todos los días, pues llega un momento en el que ya no los agradezco, ¿no? Y sin embargo, pues cuánta gente no hay que igual ha perdido a su pareja, ha perdido un hijo, y dices, pues qué suerte tengo, ¿no? Qué afortunado soy de poder tener esto que igual otras personas no lo tienen.
Pues yo creo que me viene al hilo perfectamente el lanzarte esa pregunta, que considero que es una pregunta bastante delicada, porque yo no sé realmente cómo podemos identificar los pensamientos que son negativos y que realmente nos están afectando, y convertirlo, reemplazarlos por pensamientos que sean más positivos o incluso realistas, porque a veces todo esto se resume en que nos comemos la cabeza por algo que no existe.
Sí, esto también es cierto, ¿no? Que lo que nos sucede no suele ser que nos inventemos la realidad, sino que llega un momento en el que la llenamos tanto de ruido interior, de pensamientos, de cosas, que llega un momento en el que ya nos creemos todo eso como si fuera cierto, ¿no?
Exacto.
Entonces, generalmente, pues oye, poder restarle un poco de intensidad emocional y buscar un poco la objetividad, y esto lo podemos hacer pues desde, oye, si esto le pasara a mi amigo o mi amiga, probablemente qué haría, qué pensaría, qué diría sobre esto, ¿no? Si yo intento, pues eso, abstraer la parte emocional, pues el impacto que me genera, y me ciño solo en lo que ha pasado, intento compararme a mí mismo o a mí misma, decir, oye, ¿cómo me habría tomado esto que me ha pasado hace un mes, que me encontraba mejor? Pues probablemente las respuestas van a ser otras, ¿no? Probablemente a lo mejor la manera en la que esto me importa, pues quizás, dependiendo de cómo yo me encuentre, va a ser de una forma o de otra, ¿no? Entonces, transformar nuestro pensamiento puede ser relativamente fácil si soy capaz de eso, ¿no? De decir, oye, me voy a parar y voy a intentar hacer este ejercicio de ver, oye, objetivamente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué podría haber hecho? ¿Qué estaba en mi mano y qué no lo estaba, ¿no? Y que, bueno, esto nos ayude un poco a tener una visión un pelín más objetiva de las cosas.
Claro. Macu, ¿cuál consideras que es la importancia o qué importancia tiene, por ejemplo, dormir bien para mantener un buen estado emocional y, sobre todo, saber el cómo afecta la falta de sueño en nuestro ánimo? Porque imagínate, el ADN del ponedor, de la audiencia de este programa de radio, siempre nos viene a decir que duermen regular y que les pasa factura.
Sí, claro, efectivamente. Al final dormir es una necesidad básica porque el cerebro necesita resetearse, necesita coger cierto impulso, necesita descansar, ¿no? Porque si no, al final lo que hacemos es someter a nuestro cuerpo a una presión importante y entonces, lejos de ser más operativos, lejos de rendir más, lejos de aprovechar más el día, al contrario, necesitamos que nuestro cuerpo descanse, ¿no? Cuando estamos cansados, lo que sucede es un poco lo que veníamos diciendo al principio de la sección, ¿no? Que si yo estoy cansado, hace que yo no pueda enfrentar mi día o todo aquello que yo tengo que hacer con una energía lo suficientemente buena. Si yo no tengo esa energía suficientemente buena, lo siguiente que voy a pensar es que no voy a ser capaz de enfrentar lo que tengo que hacer hoy. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no me sigue. Y entonces eso, lógicamente, lo que me hace es que me hace sentir mal, me hace sentir triste o me hace sentir con el ánimo más bajo, ¿no? Con lo cual, descansar bien, y descansar bien no siempre significa dormir muchísimas horas, sino que las que consiga dormir o las que consiga balancear, ¿no? Con un poco con esa parte de equilibrar vida personal con otras cosas, pues es un poco parte de la clave de que yo al final me encuentre con el estado un poco mejor, el estado de ánimo un poquito mejor.
Pues a ver si tomamos nota a todos los ponedores, si nos reiniciamos, que esto nos viene muy bien. Así que yo te doy las gracias, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, por poner las calles con nosotros un miércoles más, un jueves más, el día que consideres. Gracias de verdad por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Tarde han hablado sobre la explotación de las tierras raras en España. Y para ello, Manuel Regueiro, geólogo y también asesor técnico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nos va a explicar por qué no se explotan las tierras raras. Da gusto repasar las cosas que han hecho otros programas de aquí, de COPE.
Nuestro
No sé si sabías que en un lugar de La Mancha, en un campo en el que se produce una legendaria batalla entre un hidalgo y unos molinos de viento, descansa precisamente uno de los mayores tesoros de nuestro país. En el campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real, se encuentra un yacimiento de 30.000 toneladas de tierras raras. ¿Conocíais esto, que aquí en España tenemos tierras raras, Daniel? Hemos perdido de nuevo a Daniel.
Yo creo que Daniel, como yo, se ha quedado mudo de fascinación, porque entre la referencia a Tolkien, entre que me ha visitado a Cervantes, entre
has
que
pillado,
me...
has pillado la por referencia a Tolkien.
Por supuesto. Entre que además me mencionáis La Mancha, mi tierra natal, pues imagínate, ¿no? Yo también estoy, me he venido muy arriba. A ver, esto de las... Hablábamos en el tema anterior de la dependencia, y además de una dependencia estratégico-militar, y ahora hablamos de otra de las grandes dependencias, que es una dependencia económica basada en minerales, que son absolutamente fundamentales para avanzar como sociedad, al menos en los términos que hemos planteado el progreso en nuestra sociedad, porque estos materiales de las tierras raras y los minerales, mejor no mencionarlos porque el nombre es incluso peor de pronunciar de lo de tierras raras, ¿no? Al final son fundamentales para todos estos dispositivos que llevamos en el bolsillo todos los días. O sea, la propia vibración del móvil se produce con minerales raros, ¿no? Como el tungstógeno, ¿no? Y minerales que son difíciles de conseguir. Y el hecho de que tengamos estos minerales es algo realmente esencial para poder tener una cierta competitividad, que es otra de las asignaturas pendientes,
claro,
de Europa, ¿no? Otra cuestión es cómo explotar los yacimientos, cómo tratar los depósitos. Ahí, al igual que la dependencia militar, hace falta un plan a largo plazo, ¿eh?
Bueno, fíjate la importancia que tienen, que decíamos lo de Ucrania, que Estados Unidos, Trump ya ha dicho que quiere las tierras raras de Ucrania, pero también está peleando por quedarse con Groenlandia, donde también hay tierras raras. Que no solamente en el campo de Montiel, tenemos yacimientos aquí en España también, en lugares como Galicia, Castilla y León, Andalucía o Canarias. Manuel Regueiro es geólogo y asesor técnico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Manuel, las tierras raras son 17 elementos, ¿verdad?
Efectivamente, las tierras raras son 17 elementos, que son los lantánidos y dos más. Por decir una definición.
Por decir algo que tenemos todos, ¿no?
Manuel, que no me salen las cuentas. El lantánido dos más son tres. ¿Qué tiene? Números muy extraños, claro.
Los lantánidos son 15 y por lo tanto los lantánidos y dos más son 17.
Es mejor no mencionarlos.
Los lantánidos son un montón de minerales, de elementos, lantano, cerio, praseodimio, en fin, un montón de enormes. Y luego el escandio y el litrio, que normalmente se añaden como tierras raras porque aparecen conjuntamente en los yacimientos que hay. Y como habéis dicho, efectivamente, la gente habla de tierras raras. Tierras raras es un nombre un poco genérico de un montón de diferentes tipos de yacimientos minerales, porque los minerales que contienen las tierras raras, los elementos, escandio, itrio, etcétera, hay hasta 180 minerales que tienen esas tierras raras, donde tú encuentras un yacimiento que se llaman así tierras raras por el aspecto terroso de los materiales que los contienen, es decir, que es un poco... Y luego no son tan raras, porque realmente algunos de esos elementos están a nivel del cobre, a nivel mundial, es decir, que no son, lo que es escaso es un yacimiento, y ese es el problema. Los yacimientos están, los yacimientos explotables, explotados actualmente están en China, la mayoría, y tienen las mayores reservas, aunque en todo el resto del mundo, incluido España, hay yacimientos de tierras raras.
¿Pero por qué no se explotan aquí en España?
Bueno, el caso de que habéis hablado de Matamula es un yacimiento que, bueno, está investigado con sondeos, etcétera, aunque es una grava y no tiene más, pero en el estudio de impacto ambiental de esas gravas con monacita, pues el uso del agua que necesitan para hacer el tratamiento, que realmente sería un tratamiento físico para separar la monacita del resto de los materiales y luego esa monacita tratarla fuera de España, donde las plantas podían estar, pues la evaluación de impacto dio que el consumo de agua era excesivo. Y a pesar de que tiene un potencial de 40.000 toneladas de recursos, y probablemente una producción muy alta de estos montón de piezas raras que tiene esa monacita, pues el yacimiento no se ha autorizado la explotación.
Hay muchísima monacita gris, ¿no?, en el de Montiel.
Sí, monacita gris, que tiene varios tipos de tierras raras. Entonces, realmente es una gravera, una aluvial de un río, que lleva ahí millones de años, y por lo tanto no sé qué impacto ambiental podría ser sacar la monacita y llevarla a un plan de tratamiento, pero el caso es que no se va a poder explotar por un problema, digamos, medioambiental.
Sí, estaba escuchando y me planteaba la siguiente cuestión. No sé hasta qué punto el hecho de que estos recursos sean difícilmente explotables, además por temas, por lo que te estaba escuchando, medioambientales, de sostenibilidad, puede suponer un freno para, de nuevo, la competitividad en la Unión Europea, que sí que tiene normas establecidas en cuanto pues, a planes de circularidad para 2030, agenda de sostenibilidad, y no para China, al que la sostenibilidad le da exactamente igual. No sé, de nuevo, si en este juego salimos perdiendo también con la explotación.
Esto es un claro caso de que nosotros defendemos el medio ambiente porque tenemos leyes muy restrictivas y otros no. Entonces, claro, estás en inferioridad de condiciones. No solo China tiene los yacimientos, aunque nosotros también los tenemos y no los explotamos, quizá porque no queremos o porque tenemos unas condiciones ambientales pues más restrictivas, sino que además tienen las plantas de transformación. Es decir, nosotros no podemos hacer nada porque ellos tienen el recurso y además la planta de transformación. Entonces, la dependencia que se ha generado a través de muchos años, porque esto no es de hoy, hasta en Estados Unidos, que hay un yacimiento muy importante de tierras raras, los americanos lo clausuraron porque la competencia con las tierras raras chinas era imposible, y ahora lo que ha ocurrido es que los chinos, con capital chino, han comprado el yacimiento de Mountain View en Estados Unidos. Es decir, los chinos son propietarios del yacimiento de tierras raras más grande que tiene Estados Unidos. Pues con eso te lo digo todo.
Hablabas del tema del agua, que es muy importante porque toda actividad minera conlleva el uso de cantidades ingentes de agua. Según Ecologistas en Acción, para llevar a cabo la explotación del yacimiento del que hablamos, se utilizarían entre 310.000 y 500.000 metros cúbicos de agua al año, que habría que multiplicar por 10 años de actividad minera para cubrir todas las hectáreas estimadas. Esto es un hándicap para todo proyecto minero. ¿Hay alguna alternativa, Manuel? ¿Algún tipo de minería que sea más sostenible?
Es que depende de cómo leas eso. El tratamiento con agua es precisamente para la separación y el agua se puede reciclar. Es decir, no es agua que vaya al desagüe. Es un agua que se utiliza y se puede purificar y volver a utilizar y utilizar y purificar. O sea que no lo sé, no conozco el proyecto tanto como para decirte cuál es la porque es una zona que tiene poco agua, pero bueno, si el agua se puede reutilizar tampoco sería un gran problema. Pero bueno, yo es que si la autoridad ambiental ha dicho que no, pues yo creo que no hay mucho que discutir.
Por cierto, ¿por qué se llaman tierras raras? ¿Cuál es el origen de esta nomenclatura, Manuel? No sé si lo sabes.
Es un poco una combinación de, digamos, de errores etimológicos. El término tierra es porque la mayoría de los minerales que tienen estos elementos que os he dicho antes, esos 17 elementos químicos, tienen aspecto terroso, para empezar. Y luego, no es que sean raras, yo creo que es una traducción equivocada del inglés, que es rare earth. Y rare, aunque también se puede traducir en castellano como raro, es más bien escaso. Entonces, lo que ocurre es que, siendo que hay muchos yacimientos de este tipo de materiales, los yacimientos explotables, rentables, son pequeños, es decir, hay pocos. Hay muchos sitios donde puedes encontrar estos elementos de tierras raras o estos minerales que contienen tierras raras, pero muy pocos donde puedes explotarlos de manera rentable. Por ejemplo, el caso de Monte Galiñeiro en Galicia o el caso de este yacimiento en Ciudad Real, Matamulas.
Pues Manuel Regueiro es geólogo y asesor técnico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Manuel, muy amable, gracias por explicarnos todas estas cuestiones.
Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
No digas gol, di. Los goles siempre suenan mejor en COPE. Este sábado, Las Palmas-Barcelona, Valencia-Atlético de Madrid.
¡Qué golazo!
Y el domingo, Real Madrid-Girona.
¡Vaya golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
...3:44 de la madrugada... ...estamos poniendo las calles... ...y ya sabéis que en este programa... ...Ponedores nos encanta jugar... ...nos gustan muchísimo los concursos... ...y sobre todo que participéis... ...tenemos los martes de tutorial... ...los viernes de parodia... ...y claro, los jueves... ...a esta hora... ...llega el Mundial de Poniendo las Calles... ...quien lo presenta es Ana Quile.
Bienvenidos a una nueva edición... ...de este concurso... ...esto es, como ha dicho Bea... ...el Mundial de Poniendo las Calles... Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se esté celebrando a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar del animal que nos enamora con sus ronroneos, los gatos, porque hoy es uno de sus días internacionales. En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, lo que viene siendo un tipo test de toda la vida.
Eso es.
La persona que quiera participar y poner a prueba sus conocimientos, en este caso sobre los gatos, tan solo tiene que hacer una llamada al 950-60-06 y esperar a que la suerte le acompañe.
Claro, y este concurso, lo bueno que tiene y por el que tenemos a muchos ponedores pues haciendo cola para poder entrar, es que puedes conseguir muchísimos premios.
Exactamente, solamente por participar tenemos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina, pero es que ya si aciertas todas las 5 preguntas, el premio serán varios regalos sorpresa. Además, para que esto sea un poquito más fácil, vas a tener 2 comodines, los comodines de Bea.
Esto es importantísimo, importantísimo. Uh-huh. Lo resalto porque luego, cuando empieza el concurso, sí, a los ponedores se les olvida.
Estás en la dinámica y
entonces
no te acuerdas.
Contestan y dices, pero ¿sabes que tienes la posibilidad? Porque cuando no dudan, oye, pues está claro,
claro,
¿no? Pero hay veces que, ay, pues no sé tal, no sé, y no se acuerdan de pedir el comodín.
Eso sí, estos 2 comodines solamente se podrán utilizar si es de la 1 a la 4ª pregunta. En la última pregunta no se pueden utilizar. Mientras tanto, esos 2 comodines podrás consultar la respuesta que tú creas que es la correcta y nuestra querida Bea pues te podrá guiar
echar un cable.
El camino.
Yo sin problema. Pues nada, creo que ya tenemos a un concursante, ¿no? Ahí habrá que darle paso.
Sí, así es. Javier, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos echando la noche un ratito.
Echando la noche, pero echando la noche trabajando, ¿no? Y escuchando,
claro,
poniendo las calles.
Claro, con el camión, dando vueltecitas por la terminal.
¿Dando vueltecitas por qué terminal? A ver, cuéntame, ubícate.
Pues mira, estoy aquí en Algeciras, en la terminal de APM. Soy hoy de camionero y estoy cargando un barco, un triple E, uno de los barcos más grandes del mundo.
¿Eres estibador?
Sí, estibador.
Ajá. Javier, la idea que tenemos todos de los estibadores son personas muy grandes. ¿Es así o no?
Personas muy grandes.
A ver, Javier, ¿cuánto mides?
1,70, estatura media.
1,70, una estatura media, eso. Y esto lo mismo está feo preguntarlo. Si no quieres, no me contestes. ¿Cuánto pesas?
1,75, 60
kilos.
Pues
entonces, no es tan grande, ¿no?
No, para nada.
Es grande el trabajo que se hace.
Amigo,
eso sí.
Amigo, pero la idea...
Es un trabajo muy duro. Un portuario, cuando trabaja, no tiene horario. Trabajamos a turno y sabemos el trabajo, si trabajamos el mismo día o para el día siguiente, menos el fin de semana. O sea, todo el tiempo pegado al teléfono para saber a qué hora entramos a trabajar y con desfases horarios, sin tener vida en condiciones, a no ser que pidamos el día libre.
Madre mía, Javier. Claro, ¿y por qué? ¿Y por qué ese desbarajuste con los horarios? Tenéis que estar atentos a cuando llega un barco, hay que descargarlo, claro.
Claro, exactamente. Cargarlo, descargarlo, porque es que aquí nosotros trabajamos con una cosa que se llama el nombramiento. El nombramiento es una forma de petición de trabajo.
Ya.
¿Vale? Que sale del lunes a sábado a las 12 de la mañana para saber si entramos a las 2 de la tarde, a las 14 o a las 20, y luego a las 14, a las 14 horas, para saber si entramos a las 02 o a las 08.
Joder.
Menos el sábado, ¿vale? Que hacemos el que se hace el nombramiento a la igual, pero a las 14 sale el nombramiento ¿vale? Hasta el lunes por la mañana, o sea, el sábado a las 14, sabemos si trabajamos a las 02:08, 14:20, del sábado, del domingo y el lunes a las 02 y a las 08.
Esto necesita un estudio, ¿eh? Aprenderte el horario.
Sí, 02:08, 14:20.
Y otra cosa, para organizarte la vida, Javier, vamos, cualquiera pues, te dice que si quedamos a cenar este miércoles.
Carpe diem, hoy puedo, nos vemos, o mañana puedo, no puedo. O espérate, voy a intentar cambiar algo.
Eso es, Javier, claro, pues te vas organizando como puedes. Espero
Carpe
que cuando...
Carpe diem, vive el momento.
Vives
ahora
el
no
momento.
Puedo, sí. Ya. Mañana puedo, no lo sé, pero si puedo hoy lo hago ahora.
Ay, Javier, la verdad es que es tremendo, porque claro, para organizarte es un follón. Bueno, sí, Javier, tenemos que comenzar el concurso. No sé si sabes mucho o no sobre gatos, pero hoy es nuestro...
Tengo dos.
Ah, tienes dos. Bueno, pues entonces lo mismo sí. Lo mismo estás familiarizado con alguna que otra pregunta. Vamos a empezar con la primera, ¿vale?
Venga.
Vamos.
Si pensamos en gatos famosos, uno de los que primero se nos viene a la cabeza es el mítico Garfield. ¿Cuál es la comida que adora por encima de todas las cosas?
A. ¿Qué gato? ¿Garfield?
Garfield, sí. A. Ahora mismo. Espaguetis. B. Albóndigas. C. Lasaña. O D. Latas de atún.
Lasaña.
Lasaña.
Lo tienes claro.
Vale.
Disculpa, comida favorita de Garfield. No, tú, perdona, ¿puedes repetirla?
A. Espaguetis. B. Albóndigas. C. Lasaña. O D. Latas de atún.
Ah, lasaña.
Lasaña, vale.
Lasaña, marcamos lasaña entonces.
Perfecto, Javier, lasaña. Y cuéntanos la...
Ha habido un momento, Javier,
sí,
que pensaba que ibas a cambiar de opinión y yo pensando...
Ha habido un momento de crisis. Ana, cuéntanos por qué Garfield está tan obsesionado con la lasaña.
Esto se supo hace relativamente poco, hasta que nos estrenó la última película en la que lo protagonizaba Garfield, a que fue abandonado frente a un restaurante italiano. Y ahí es donde también fue adoptado por su dueño, por John Arbuckle. Lo gracioso de todo esto es que el creador de Garfield ha reconocido que desearía haber hecho que la pizza fuera su comida favorita, ya que de cara a dibujarlo para los cómics
era más sencillo.
Es más fácil que dibujar una lasaña.
Normal.
Pero
bueno,
sí, pues la lasaña.
Perfecto, Javier, la lasaña, Garfield. Vamos con la segunda pregunta.
Seguimos con gatos míticos de la ficción. Es momento de hablar del gato con botas, que más allá de protagonizar sus propias películas, nos ha dejado momentazos como secundario en Shrek. Pero claro, estos momentazos no serían posibles sin un gran doblaje.
¡Escucha, ogro! Pedí piedad. ¡Gato con bota!
¿Qué actor español ha sido el encargado de ponerle voz? A. Javier Bardem. B. Antonio Banderas. C. Hugo Silva o D. Luis Tosar.
A ver. Javier Bardem ha dicho.
Sí, A. Javier Bardem. B. Antonio Banderas. C. Hugo Silva o D. Luis Tosar.
Antonio Banderas.
¿Marcamos entonces Antonio Banderas?
Sí, pues, claro, igual que el zorro.
Pues B. Antonio Banderas. Genial, Javier. Muy bien. Antonio Banderas.
Que lleva poniéndole voz desde 2004, año en el que se estrenó Shrek 2. Y desde entonces, contando la primera vez, se ha puesto en el papel del gato con botas en 6 ocasiones y una séptima que está por venir, porque está aún por estrenarse la quinta entrega de Logro Verde. Además, no solamente le pone voz en español, sino también en inglés y en italiano.
Perfecto, Javier. Pues de momento, 2-2. Llegamos a la tercera pregunta. Recuerda, tienes los dos comodines, ¿vale? Y solo los puedes utilizar en esta tercera y en la cuarta, ¿vale?
Vale, perfecto.
En España, las protectoras llevan ya varios años prohibiendo la adopción de gatos negros durante el mes de octubre. ¿A qué se debe esta medida? A. Para evitar que los usen en rituales. B. Los dueños los emplean como mascotas para el disfraz de Halloween y luego los quieren devolver. C. Los gatos no toleran bien los dulces y es una forma de evitar que puedan tomarse algún dulce recogido en el truco o trato. O D, para tenerlos disponibles de cara a Navidad y así todo el mundo los adopte como regalo de Reyes o de Papá Noel.
Pues la adopción se niegan. ¿Puedes repetir la pregunta?
Sí. Las protectoras llevan ya varios años prohibiendo la adopción de gatos negros durante el mes de octubre. ¿A qué se debe esta medida? A, para evitar que los usen en rituales. B, los dueños los emplean como mascotas para el disfraz de Halloween. C, no, los gatos no toleran bien los dulces que se recogen en el truco o trato. O D, para tenerlos disponibles de cara a Navidad y regalarlos para Reyes o Papá Noel.
Para evitar los rituales.
Vale. A, para evitar que los usen en rituales. En rituales. Bueno, 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 va como un tiro, Javier,
sí, 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 sí,
está dando con todas. Uh-huh. ¿Cuál es la explicación que tiene de,
pues,
vamos,
pues que según
tiene todo el sentido?
Sí, según las protectoras, en las fechas cercanas a Halloween reciben muchas llamadas sospechosas. Uh-huh. Y además también en redes sociales aparecen publicaciones de repente buscando gatos negros y explicando rituales donde los sacrifican. Pues que además esta medida protectora también se alarga al mes de noviembre.
Claro.
E incluso también a los gatos blancos, como están relacionados también, claro, con la buena suerte. Suerte.
Qué fuerte, ¿eh? La gente con los gatos negros para hacer rituales con ellos de cara a Halloween. Es tremendo. Hemos llegado a la tercera, Javier. Vamos, fenomenal. Tienes los dos comodines disponibles para esta cuarta pregunta, que solamente, que obviamente, te haría falta uno. Y tienes ya asegurada, además del diploma, la pegatina. Vamos con ella.
De acuerdo.
Uno de los dichos más extendidos sobre los gatos es que tienen 7 vidas. Esta frase se ha usado para dar nombre a una serie o incluso a una canción.
Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Tengo caricias para decirte que 7 vidas tiene.
Según la letra de este tema, ¿cuántas vidas ha quemado Antonio Flores en esta vida? A, 4. B, 5. C, 3. O D, 6.
Pues pide el comodín.
¿Pides el comodín? Bueno, pues esta es muy sencilla, porque es la que más se acerca al...
Ay, perdón, espérate. ¿Cuántas vidas había quemado? ¿Puedes repetir el número de vidas?
A, 4. B, 5. C, 3. D, 6.
La D, 6 vidas.
Perfecto.
6 vidas.
Pues vamos a ver si es verdad o no, porque vas tan seguro y no queremos decirte nada. Pues Javier, perfecto, perfecto. O sea, ha sido como ha habido un momento que dudabas, pero luego rápidamente te recolocas. Me encanta, Javi.
Sí, a mí me gusta el flamenco, entonces algo se lleva.
Vale.
Algo se sabe.
Pues efectivamente, hice 6 vidas, ya he quemado. La séptima. Pues tenemos que ir a la quinta, que además vamos fatal de tiempo. Vamos con ella.
En el antiguo Egipto, los gatos fueron animales de compañía muy habituales en la mayoría de los hogares egipcios. Pues bien, la pasión por este felino era tal que varios dioses tomaron su forma. La más popular es la diosa Bastet. ¿Sabrías decirnos de qué es protectora? A, del campo y las cosechas.
¿Puedes repetir la diosa?
Bastet.
Aztec.
Bastet.
Ah, Bastet.
Sí. ¿Sabrías decirnos de qué es protectora? A, del campo y las cosechas. B, de la guerra. C, de la maternidad y del hogar. D, de la luna.
Pues... A ver, hacer... ¿La puedes repetir otra vez la respuesta?
Sí. A, del campo y las cosechas. B, de la guerra.
Del campo y la cosecha.
¿Estás seguro?
Sí.
Vale. Javier, lo dejamos así. A, diosa del campo y las cosechas. No había terminado de leerte todas, pero como tú nos digas. Llegamos a las 4 de la mañana, Javier. Tenemos que irnos.
Sí, sí, del campo y las cosechas, vale. Ha dicho yo.
Perfecto. Pues A, diosa del campo y las cosechas. A ver. lo puedo creer que hemos sido perfectos todo el concurso. Sí, todo el concurso.
Aquí. Qué pena.
Todo el concurso, Javier. Jo, no han necesitado ni los comodines. Es la diosa. ¿De quién es la diosa?
Protectora,
Ana,
de la maternidad y del hogar. De ahí también que se hagan amuletos, uh-huh, de las gatas, pues acompañando a sus crías para protegerlas.
Pues nada, Javier, llegamos a las 4 de la mañana, tenemos ya muy poquito tiempo, pero te has llevado el diploma, te has llevado la pegatina y además has concursado con nosotros, que estamos encantados de haberte tenido como invitado.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Te mandamos un besazo enorme y te dejamos que sigas trabajando, ¿vale?
Venga, de acuerdo, gracias.
Hasta luego. Así llegamos a las 4 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles, pero antes hay que actualizar la información.